¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué calorcito hoy día. 30 grados en este momento, 2 de la tarde con 4 minutos de este miércoles que a algunos le debe haber parecido lunes en la mañana, pero no, es miércoles. Y bueno, mañana es un día complejo, ¿no? Desde las 5 de la mañana volvemos a fase 2. Mucha gente, obviamente, anulando panoramas. Yo, por ejemplo, por razones de aniversario de matrimonio, tenía pensado irme un fin de semana fuera de Santiago de aquí a una semana más. Obviamente que no voy a poder. Y así conozco mucha gente que tenía algunas esperanzas después de ya casi 10 meses de irse un fin de semana a algún lugar en Chile y cerca de Santiago. Y caput. Así que bueno, arriba el ánimo. Ahora, yo veía recién, antes de que partiera el programa, están transmitiendo aquí las noticias de un canal de 24 horas de noticias, y veía puras cosas espantosas. Veía una pelea a cuchillo en Valparaíso, veía robo. Yo decía, yo entiendo que a algunas personas les debe gustar a esta hora poder escuchar algo más propositivo. Así que, si le gusta eso, Santiago Adicto creo que es una buena alternativa a las 2 de la tarde todos los días. Y para ser consecuentes con esa cosa propositiva, hoy día vamos a conversar con una gran mujer, una de las arquitectas chilenas más importantes que existen y que han existido, la nueva directora del Museo Precolombino. Una tremenda mujer, una mujer bacana. Nos encanta ese concepto que inventaron hace algún tiempo unas mujeres bacanas, con la cuenta Mujeres Bacanas, entre ellas nuestra querida Sofía García Huidobro, ex integrante aquí de las radios del grupo. Y bueno, hoy día vamos a conversar con Cecilia porque, claro, es la flamante nueva directora del Museo Precolombino. Y bueno, en momentos complejos, evidentemente, se tuvo que hacer cargo porque ella es integrante de la fundación que está detrás de este museo hace más de 20 años. Y además es la nieta del fundador, de alguna manera, del Museo Precolombino, Sergio Larraín García Moreno. Es una tremenda arquitecta que, por ejemplo, es la responsable, junto a Paula Velasco y Alberto Moleto, de la restauración y puesta en valor del Palacio Pereira, que está listo ya, y le vamos a preguntar cuándo lo vamos a poder ver, porque realmente es una cuestión extraordinaria. Es la autora de la casa en Bahía Azul, una de las casas más llamativas que se hayan hecho en Chile en los últimos años y que de hecho fue portada de la revista Style del New York Times en un artículo que hablaba justamente de casas chilenas hechas por arquitectos chilenos. Es la autora también, junto a Smiljan Radic y a Teodoro Fernández, del concurso que ganaron para hacer el Centro de Documentación Sergio Larraín García Moreno en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, en el campus Lo Contador, campus que está completamente vinculado con la historia del abuelo de Cecilia Nossi. Hay cosas preciosas para conversar con ella, y eso es lo que viene. Pero antes quiero felicitar al artista Alejandro Quiroga por un precioso libro que habla de su obra. Aquí tengo el libro, lo voy a mostrar, se llama La Boca Llena de Silencio. Es un libro además bilingüe, en dos idiomas, con tremendos trabajos de este gran artista chileno, Alejandro Quiroga. Y solamente como introducción quiero explicarles, digamos, la razón del título de este libro. Dice Alejandro Quiroga: me encontraba trabajando de cabeza en el proyecto La Boca Llena de Silencio, en la exhibición, publicación del libro y lanzamiento de mi primer disco de larga duración, cuando de pronto ocurrió el estallido social del 18 de octubre del 2019. Mi primera impresión fue que todo mi trabajo de arte consistía en una suerte de premonición de lo que ha ocurrido. El proyecto La Boca Llena de Silencio recibe este nombre gracias a una frase intervención de mi hija Sara, quien a sus 3 años quería que nos quedáramos callados y le prestáramos atención para ella poder decir no recuerdo qué. Esto me pareció una síntesis poética inigualable, a la vez que describía una situación en la que me encontraba en ese momento y hasta ahora. La necesidad de terminar con las palabras y con las explicaciones truncadas para poder tomar acciones desde las artes visuales frente a la crisis ambiental, frente a cómo el modelo económico transformó el paisaje y el territorio chileno. Así, desde el arte, podría generar una crítica visual respecto de lo que nos rodeas. Ahí, de lo que nos rodea, perdón. Eso es parte de la introducción del libro. Un precioso trabajo. Vamos a felicitar también a Francisco Yávar, que es además el que lidera la Fundación Javiera Carrera y que está detrás de este trabajo, de este hermoso libro que podrían perfectamente regalar como regalo de Navidad. La editorial es K, B larga, y el libro se llama La Boca Llena de Silencio, del gran Alejandro Quiroga. Vamos a la música de inmediato. Viajamos al año 85 para escuchar a Supertramp con Cannonball.
size. Yeah, I got used. I messed up and abused. You let me down with all your running round. Still you pretend and try to call me friend. Don't say a word. What I heard. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just feel my rage. But can't you come of age? I felt it all. Just like a cannonball.
Escuchábamos a Supertramp con la canción Cannonball del año 1985 y ya estamos en línea con la nueva directora del Museo Precolombino, destacadísima arquitecta, de quien voy a decir sus dos apellidos porque hoy día se justifica, en realidad debería decirlo siempre en homenaje a las madres, pero especialmente en este programa tiene mucho sentido, Cecilia Puga Larraín. Muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, muy buenas tardes y gracias por esta invitación.
No, por favor, o sea, demasiadas ganas de conversar contigo, Cecilia. Tengo la impresión de que es la primera vez que conversamos en radio. Yo te había hecho una entrevista hace como un año y medio en el Palacio Pereira, cuando estaba bastante avanzado, ya casi terminado, o no sé, en fase, ¿cierto? Pero en radio creo que no habíamos conversado.
No, nunca antes.
Así que, bueno, es un honor, es un placer. El sábado, en la revista del Sábado del Mercurio, página completa en la portada, ¿quién es la guardiana de los tesoros del museo? El perfil público de Cecilia Puga Larraín ha aumentado de manera bien notable en los últimos días. ¿Cómo se siente esa cosa de estar un poco más en los ojos de la gente, Cecilia Puga?
Mira, o sea, es parte del trabajo. Uno asume la dirección de una institución y uno sabe que parte de eso es ser la cara visible de esa institución, es lo que me toca, y lo asumo con igual de entusiasmo que el resto de las tareas que vienen con el cargo.
Así
estoy
es.
Muy entusiasmada con esta nueva etapa.
Tremendo, tremendo desafío que tiene Cecilia Puga. Quiero partir haciéndote unas preguntas cortitas para quitarme la ansiedad para poder entrar en materia. El Palacio Pereira, que debe ser una de las obras patrimoniales más importantes que se han hecho, creo yo, en la historia de Chile, por el tamaño de la obra, por la inversión, por el presupuesto, por lo que significa la recuperación. Un proyecto que ganaste tú como arquitecta junto con Paula Velasco y como Alberto Boneto del año 2014. Yo me atrevería a decir, desde lo que entiendo, es que está listo. ¿Cuándo? Entendiendo que estamos en una situación sanitaria compleja, pero ¿cuándo podríamos eventualmente ir a conocerlo ya en la parte que va a ser pública? Entiendo que hay unas partes del palacio donde la gente va a poder entrar, pero ¿cuándo debiera, en principio y en la medida que se pueda, inaugurarse esta maravillosa obra en pleno centro de Santiago, Cecilia?
Mira, hoy día hasta todos los temas están discutiéndose día a día. O sea, nosotros acabamos de pasar a fase 2, volver a fase 2, y por lo tanto los planes que teníamos hace 2 días, hoy día están todos en revisión, todas las instituciones están revisando sus protocolos, qué es lo que pueden, qué es lo que no pueden hacer, y yo creo que el Palacio también entra en esa categoría. El Palacio está lista, la obra está terminada, nosotros estamos ahora terminando la habilitación, eso quiere decir todo el mobiliario, todo el equipamiento para que esté habilitado para el uso, pero la obra está terminada hace rato, está muy espectacular, y además fue designado como una de las sedes para el desarrollo de la discusión constitucional.
Ah,
y por lo tanto, parte de la parte del edificio nuevo va a ser, entiendo, oficinas para que van a estar disponibles para los constituyentes. La subsecretaría del patrimonio se va a instalar en el edificio antiguo en el segundo piso y todo el ámbito público, que es lo que tú hacías referencia, que tiene una cafetería, que tiene una sala de exhibición temporal, una sala de exhibición permanente y un centro de documentación especializado en patrimonio, van a ser de acceso liberado para el público. Pero la realidad nos está, digamos, pisando los talones y por lo tanto no sabemos qué es lo que viene con este tema de la pandemia. Y por lo tanto, los planes que están hoy día definidos, mañana pueden cambiar.
Pero hasta la semana pasada, ¿te puedo preguntar cuándo era más o menos la fecha teórica? Yo entiendo perfectamente que eso queda completamente descartado desde lo que nos anunciaron el lunes, pero hasta la semana pasada, ¿pensaban abrir a fin de este año o ya a principios del próximo?
Yo creo que la apertura probablemente era a principios del próximo, la parte pública, pero el traslado de los distintos equipos de personas al Palacio iba a ser paulatino y durante un tiempo más largo.
Por supuesto.
No había una fecha definida de inauguración, de apertura público, no había un acto inaugural de ese momento. Pero entiendo que la fecha era a principios del próximo año.
Perfecto, estaremos atentos entonces a lo que permite, ¿cierto?, la parte sanitaria para ver cuándo se abre.
Exacto.
El Palacio Pereira, porque los que hemos tenido la suerte de verlo en el proceso, es realmente un trabajo alucinante, y lo que mucha gente probablemente todavía no imagina, porque quizás se han mostrado más fotos de la restauración que las fotos del edificio nuevo que hacen ustedes y que se anexa al palacio, es una cuestión alucinante esa mezcla entre rescatar lo antiguo, pero rescatarlo a un nivel milimétrico, y agregarle un edificio entero nuevo con una arquitectura mucho más moderna, pero que conversa de manera tan bonita. Es una cuestión que yo creo que la gente, cuando entre, Cecilia, por lo menos yo quedé, a mí se me pararon los pelos de los brazos. Bueno, no tengo muchos más porque soy medio lampiño, pero se me pararon los pelos de los brazos, sobre todo cuando vi primero esa escalera de bronce, o no sé. Una cosa, es alucinante el proyecto.
Sí, yo creo que es un proyecto súper interesante que mezcla que en el fondo le agrega al patrimonio histórico, le agrega patrimonio futuro. O sea, este diálogo entre arquitectura contemporánea y la arquitectura del siglo XIX es un diálogo que plantea montones de temas y que permite que el edificio permanezca en uso, permite, y al permanecer en uso uno asegura el cuidado.
Exacto.
Eso es un tema muy importante. En la medida en que se museifica todo el patrimonio pierde importancia y pierde un espacio en nuestra sociedad y muchas veces se hace muy difícil de sostener. Pero cuando lo reincorporamos, lo readecuamos a los usos contemporáneos en términos técnicos, en términos espaciales, etcétera, asumiendo que es un edificio que se recupera hoy día en pleno siglo XXI y que por lo tanto adopta también el carácter de la arquitectura contemporánea, nosotros con eso estamos asegurando que este edificio permanezca entre nosotros por muchos, muchos años más.
Absolutamente.
Y lo otro que es muy interesante,
¿sí?,
es la condición pública del palacio. El palacio nace como un edificio privado y el Estado lo compra, lo restaura y lo entrega a la ciudadanía. Esto va a ser un lugar donde cualquiera de nosotros puede ir a tomarse un café, puede ir a leer, puede simplemente ir a pasar la tarde, puede reunirse con alguien. Es un área que se entrega al espacio público del Centro Santiago y eso es muy valioso porque se democratiza un espacio que fue privado, que fue originalmente creado por las élites vinculadas a la minería de fines del siglo XIX. Entonces yo creo que es un edificio muy emblemático por todo lo que tú decías y también por esta condición pública de cómo el Estado pone en valor y entrega a todos los ciudadanos un espacio de una calidad extraordinaria. Ha sido hecho con un trabajo, como decías tú, un nivel de inversión y de calidad técnica. Es muy interesante todo lo que ha pasado en torno a él, en todo sentido, desde el concepto del proyecto previo al concurso, desde el momento en que se decide comprar el edificio y después todo lo que sucede con el concurso y después, en fin, es algo muy emblemático, yo creo muy único en Chile, y yo pienso que va a marcar un punto de inflexión en el tratamiento del patrimonio.
Sí, yo creo que la gente va a quedar tal como decía antes, con la boca abierta. Me sopla Pablo Altique, queridísimo y destacado arquitecto que siempre nos ayuda en este programa, que la revista nueva, que viene con cambio de look y de diseño, la de la AOA, de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, viene justamente con un artículo completo dedicado al Palacio Pereira. Así que atentos también a la revista de la AOA, que está muy, muy próxima a salir. Estamos conversando con Cecilia Puga, destacadísima arquitecta y la nueva directora del Museo Precolombino. Una última pregunta coyuntural y entramos en materia. Hace poco se supo, pero pasó bastante inadvertido dadas las circunstancias de COVID y de estallido social y de bla bla bla, de que en el fondo el concurso para el pabellón de Chile para la Expo Uruguay 2020, Expo que se había corrido para el 2021, proyecto que ganaste tú junto a Miriam Radich y a Paula Velasco, un proyecto hermoso, en el fondo Chile se salió, no va a estar en la Expo, por lo tanto el proyecto no se va a hacer. Quería preguntarte un poco por la decepción, ¿no? Porque son tantos los concursos que se hacen públicos y privados en Chile, pero sobre todo públicos, que no llegan a luz, que como que en este caso uno lo entiende por un lado, pero igual da una pena tremenda, porque era un proyecto de además de tres tremendos arquitectos.
Mira, una pena, como tú dices, Chile tiene un muy mal hábito de llamar a concursos cuando en este caso hay que decir que es una circunstancia muy excepcional, pero no es la primera vez que un primer lugar, un concurso público en el que participan varias decenas de oficinas con equipos multidisciplinarios queda en carpeta. A nosotros nos pasó con el terminal de pasajeros de Punta Arenas, proyecto que nos ganamos también el primer premio con Paula Velasco y Patricio Mardone y Francisca Staburuaga y Susana López, y ese proyecto no prosperó, y así muchos más. El pabellón de Dubái pasó lo mismo. Decidieron no entiendo que cambió hoy día el criterio. que Chile sí participaría, pero participaría dentro de un pabellón que le pondría a las ferias, y por lo tanto no tendría un pabellón principal, un pabellón propio, y el de ninguna manera el proyecto se va a construir. Y eso es una pena muy grande, porque había una operación de rescate de una estructura de los años 50 que está, por lo demás, está allá, ya viajó, ya está instalada allá, no está instalada, no está montada, pero está el material allá, que era una operación súper valiosa, de también de puesta en valor, de una inteligencia en el uso de los recursos, que era una, digamos, una especie de declaración muy potente dentro de las ferias internacionales. Y Chile iba con ese pabellón y con ese discurso de sostenibilidad, de recuperación de tecnología, de eficiencia en el uso de los recursos escasos, y desgraciadamente no vamos a poder ver eso montado.
Lamentable, porque la imagen de Chile, además proyectada por algunos de sus grandes arquitectos, como son ustedes tres que ganaron el proyecto, es parte esencial de lo que se está mostrando. No es solamente el hardware de lo que viene adentro, es parte del contenido. Entonces, en ese sentido me parece lamentable. Yo tenía la suerte de ser parte del comité que estaba encargado del tema del contenido, y claro, por lo menos el mail que yo recibí hace algunas semanas, yo entendí que el Chile desistía de participar. Más lamentable el encuentro, pero
es muy probable que tú estés más actualizado en la información que nosotros.
Bueno, pero en la práctica da lo mismo, porque el concurso que ganaron ustedes, Miriam Radich, Paula Velasco y Cecilia Puga, hermoso proyecto por lo demás, no se va a hacer en la Expo Dubai, y Chile se pierde la posibilidad de mostrar todas estas cosas que tú estabas contando y lo extraordinario de su arquitectura. Déjame, Cecilia, después de todo este rato, presentarte un poco más, porque yo solamente he dicho que eres arquitecta y que eres la nueva directora del Museo Precolombino. Cecilia Puga, primero estudió historia en el pedagógico. ¿Cuánto alcanzaste a estudiar en el pedagógico?
Muy poco, fue muy ¿cómo poco. Le decían? Fue bastante antes de que se transformara en el pedagógico, era en plena dictadura.
Sí.
Y fue muy poco, y rápidamente me cambié a arquitectura. Entonces el paso por la historia fue más bien breve.
Pero entre historia en el pedagógico, que a todo esto, para la gente más joven que nos escucha, le llamaban así porque en época de dictadura los alumnos del pedagógico eran famosos porque le tiraban piedra a los carabineros, digamos, o más conocidos como los pacos. Por lo tanto, era un foco de protesta. Yo, de hecho, era vecino, porque estudiaba mis últimos años de media, los estudié en el Instituto Hebreo, que estaba en la calle Grecia con Macul, al lado del pedagógico, y muchas veces se tuvieron que interrumpir las clases en los años 80 producto de las escobas que quedaban, digamos. Así que me consta lo de las piedras, lo de las lacrimógenas, porque lo vivimos en primera persona. Entre ese estudio de historia y que empiezas a estudiar arquitectura en la Católica, ¿es que te vas durante un tiempo a estudiar historia y restauración de monumentos arquitectónicos a Roma?
No. Yo terminé la escuela, después me fui a Italia.
Ah, después, perfecto.
Sí, me fui a Italia durante 8 meses a hacer estos cursos en la Universidad de la Sapienza, donde tuve una experiencia absolutamente fantástica de contacto directo con la comprensión del tema patrimonial, pero también con las obras en sí mismo. Había muchas posibilidades de visitar en terreno, de conocer a los especialistas que estaban investigando cada una de las obras. Fue una experiencia realmente muy enriquecedora.
Qué bonito. Casi un año entonces estuviste en Roma haciendo estos estudios de historia y restauración de monumentos arquitectónicos. Bueno, desde el año 99-2000 aprox, eres miembro justamente del comité ejecutivo de la Fundación de la Familia Larraín Echenique, que tiene a su cargo el Museo Chileno de Arte Precolombino. Por eso, si bien eres nieta del fundador del museo, eres parte de la fundación hace ya 2 décadas, lo cual explica, digamos, de manera mucho más profunda esta asunción, digamos, que has tenido en el cargo. Déjame solo terminar cortito de contar que has sido profesora también en la Universidad de Texas, como profesora visitante, en la Graduate School of Design de Harvard, en Barcelona, en Zúrich, y, por supuesto, en forma local, en la Universidad Católica y en la Universidad Nacional Andrés Bello. No sé si se me quedó algún ámbito de la parte pedagógica.
No, está todo. Actualmente en este minuto soy profesora de la Universidad Católica.
De la Universidad Católica, de su facultad de arquitectura, obviamente, ¿no? No sé si en alguna facultad más, pero me imagino que en arquitectura.
Sí.
Bueno, y Cecilia, necesito que hablemos un poco, antes de entrar más al detalle ya de lo que es el museo y la gestión y los desafíos que vienen, en Sergio Larraín García Moreno, porque si no existiera Sergio Larraín García Moreno, no existiría probablemente el Museo Precolombino. Si bien es tu abuelo y tú eres una tremenda arquitecta, bueno, este hombre fue otro tremendo arquitecto, uno de los grandes de la historia, que el año 29 hace el edificio Overpower. ¿Cómo se dice? ¿Overpower o Overpower?
Overpower,
que es el considerado el primer edificio de arquitectura moderna en Chile, que en el año 58 deja la casa en Avenida Osa para irse a vivir en una modesta casa rural en Lo Contador, que después terminaría transformándose, gracias a su gestión, en la Facultad de Arquitectura de la Católica, que vive ahí prácticamente 40 años, ¿no es cierto?, hasta que muere en 1999. Hay un punto en la historia de tu familia que parece que es muy importante, que es cuando muere tu tío Santiago, y hace que Sergio Larraín García Moreno tenga como un cambio de switch, que hace que cambie el lugar donde vive, que entiendo que venda algunas de sus obras, no sé, de Picasso y de Giacometti y de Matisse, y con esa plata empieza a comprar también objetos, digamos, que tienen que ver con los pueblos prehispánicos, y empieza a hacer esta colección. ¿Ese es como un momento importante quizás en la historia de la familia que de alguna manera está vinculado con todo esto?
Mira, yo no sé si hay un vínculo tan directo, pero indudablemente eso es un punto de inflexión en la historia de cualquier familia. Fue un momento en que mis dos abuelos hacen un cambio muy fundamental en sus vidas y se enfocan hacia otros temas, hacia otras realidades, cada uno desde una perspectiva muy personal. Mi abuela muy metida en el tema social y mi abuelo siempre muy vinculado al tema del arte. Y yo creo que mi abuelo era un coleccionista de arte moderno, era una persona que muy temprano en su vida, siendo muy, muy joven, tuvo la oportunidad de conocer las vanguardias y toda la creación que en Europa, que todavía en ese tiempo eran muy marginales, no eran artistas todavía valorados, claro, como lo son hoy día. Y él era un tipo muy visionario y tuvo la capacidad de entender la importancia y la belleza de esa creación, y él se involucró muy personalmente en los valores de todo el modernismo, tanto del arte como de la arquitectura, y por lo tanto fue un representante de su época y en Chile un adelantado definitivamente. Y bueno, y desde esa época él empieza a coleccionar, estoy hablando desde los años 20, 20 y algo, muy, muy tempranamente, empieza a coleccionar arte contemporáneo, y cuando su fascinación por el mundo precolombino empieza a crecer, esa colección de arte contemporáneo se va trocando de a poco por piezas de arte precolombino y se va especializando en el mundo prehispánico americano. Y no sé si eso tiene un vínculo directo con el accidente del hermano de mi madre, pero es un proceso paulatino que dura toda su vida, hasta muy al final de su vida todavía habían piezas de arte contemporáneo, de arte moderno en la casa, conviviendo con la colección de arte prehispánico, que es con la cual funda el museo a principios de los 80.
Exactamente. Bueno, podemos agregar además que tu tío Sergio Larraín, ¿cierto?, llamado igual que tu abuelo, se transforma en uno, probablemente el fotógrafo más importante de la historia de Chile. Así que es todo un desafío vincularse con la estética, con la imagen, con la arquitectura en esta familia de Larraín Echenique, donde hay gente tan, tan interesante, y me imagino esas conversaciones cuando se tenían en las mesas, tienen que haber sido muy, muy, muy sabrosas, muy potentes, y tienen que haber dejado mucho, digamos, en sus herederos, ¿no? Biológicos, intelectuales.
Sí, lógico. Yo te diría que era una casa muy abierta a lo que sucedía, con mucha curiosidad todo el mundo tenía mucho espacio, era en ese sentido era un ambiente muy estimulante, muy muy receptivo, además de las cosas nuevas, de las ideas nuevas, muy poco prejuicioso, muy poco normativo, súper interesante, muy contemporáneo, muy interesante. Yo creo que eso nos marcó a toda la familia, por supuesto.
Tiene que haber sido bien bonito el momento en que participas en este concurso para el Centro de Documentación Sergio Larraín García Moreno en el año 93-94, y te lo ganas con Smiljan Radic y con Teo Fernández. O sea, aquí Cecilia Puga, Smiljan Radic, Teodoro Fernández, tres tremendos de la arquitectura, hacen este proyecto que parte el 94, se interrumpe por falta de presupuesto y se retoma el año 2006. Pero tiene que haber sido muy potente ganarte este proyecto, que era algo que además homenajeaba a tu abuelo.
Sí, fue súper interesante y fue muy importante para mí. Primero porque el Teo Fernández, que es un gran arquitecto y tremendo, un gran profesor y una referencia para todos nosotros que habíamos trabajado con él y todo, nos invitó a participar en este concurso, que era un concurso organizado por la Universidad Católica para resolver problemas de infraestructura en el campus Lo Contador. Y fue súper interesante por muchas cosas, y yo te diría que, bueno, una de ellas era que había un homenaje explícito a mi abuelo, porque el centro de documentación se llamaba Sergio Larraín García Moreno, pero sobre todo porque era la primera vez que yo participaba en un proyecto de arquitectura de ese nivel de complejidad. Yo era chica en ese tiempo, o sea, o más chica.
Profesionalmente, sobre todo era chica, digamos.
Profesionalmente, me refiero
al principio de tus 30, digamos.
Experiencia, claro. Entonces era un proyecto muy interesante, en el que estuvimos muy involucrados todos. Éramos un equipo muy pequeño, con el Teo, que era nuestro líder, y fue muy enriquecedor, realmente, fue muy enriquecedor. Y después la segunda etapa que nos tocó desarrollar con Pato Mardones también, en que ya el proyecto cambia porque la facultad se reorienta y por lo tanto tiene nuevos requerimientos, y fue también la etapa que termina esa fase, digamos, del... Pero es un proyecto que hasta el día de hoy yo lo encuentro valioso, la biblioteca, el centro de documentación, la manera que encontró de habitar ese subsuelo sin tener la sensación de estar en un hoyo, de estar bajo tierra. Creo que es un proyecto que le dio mucha vitalidad al campus, generando esa plataforma abierta, pública. Creo que fue un súper buen momento del campus y también a nivel profesional. Muy interesante, con un equipo de lujo. Aprendí de Smiljan y del Teo cantidades. Fue un privilegio, en realidad.
Con Smiljan también participaron en el concurso para la Municipalidad de Vitacura. Ganaron una mención honrosa, pero han hecho varias cosas juntos. Tienen alguna diferencia de edad, entonces deduzco que no eran compañeros de arquitectura, pero sí tienen un vínculo desde hace mucho tiempo, en el fondo, desarrollando cosas juntos, ¿no?
Bueno, coincidimos en la escuela, fuimos muy amigos desde la época de la universidad, y hemos hecho algunos concursos juntos, hemos compartido espacios de trabajo, y tenemos una amistad muy antigua también con Smiljan. Entonces, de repente, pero básicamente él tiene su oficina, yo tengo la mía, junto a Paula Velasco, que es mi socia.
Así es.
Pero de repente tenemos puntos de encuentro, como por ejemplo recientemente el concurso para la Expo, el pabellón de Chile en la Expo Dubai.
Exacto.
Que fue la última experiencia de trabajo conjunto que tuvimos.
Así es, estamos conversando con Cecilia Puga, destacadísima arquitecta que acaba de tomar la dirección del Museo Precolombino, museo que estuvo dirigido durante casi 40 años por el gran Carlos Aldunate, a quien hemos entrevistado muchas veces, y hoy día con un tremendo desafío, porque el Museo Precolombino dependía prácticamente en un 40% de su presupuesto de las más de 150.000 visitas que tenían al año. Esto se suma a un recorte estatal de un porcentaje no menor, producto de las circunstancias. Por lo tanto, tomar este desafío es complejo. Entiendo que están abiertos, están permitiendo que gente en grupos de 10 personas vaya los jueves y viernes, y que independiente de las medidas anunciadas esta semana, van a seguir con ese formato de jueves y viernes en tres horarios, ¿cierto, Cecilia?
Sí, tenemos una apertura parcial por tema, desgraciadamente por temas presupuestarios, no estamos en condiciones de abrir el museo completo, y por lo tanto tenemos abierta la sala Chile antes de Chile, y muy prontamente vamos a inaugurar la exposición Mujeres, Ecos del Pasado, Voces de Hoy, que es una exposición muy interesante que pone en relación nuestra colección y la representación femenina en distintas culturas de la América precolombina con mujeres de distintas experiencias, orígenes, profesiones, edades, que reaccionan frente a estas piezas. Esta exposición, que va a estar en paralelo y por lo tanto los visitantes que quieran ir se tienen que inscribir, y tenemos gratuidad total hasta fines de diciembre, con visitas guiadas dentro de sala, con aforo, como decías tú, de máximo 10 personas, pero van a poder ver esas dos exposiciones, la exposición de Chile antes de Chile, más la exposición de mujeres, en la cual tenemos 70 obras o escritos o reflexiones de 70 mujeres chilenas, muy personales, muy interesantes en relación a una pieza que cada una elige del total de las piezas precolombinas que el museo pone a disposición de este grupo de mujeres. Y lo otro que es muy interesante de esta exposición es que por primera vez es una curatoría compartida por todas las mujeres que trabajan en el museo. Y por lo tanto hay un debate interno, hay una reflexión en torno a cómo plantear esta conversación entre el mundo, entre el pasado prehispánico y el mundo contemporáneo en el contexto de la discusión sobre el rol de la mujer, sobre el Me Too, sobre, en fin, y todo el tema de las luchas por igualdad de derechos, en fin, todo lo que ha sido el debate contemporáneo en torno al tema de género, y por lo tanto es un proyecto que de alguna manera engancha con la contingencia, con el debate, con los debates contemporáneos, con las grandes temáticas contemporáneas, pero al mismo tiempo poniendo en valor la riqueza de nuestra colección con unas piezas absolutamente espectaculares y emocionantes que van a estar en exhibición en paralelo con estos aportes de más de 70 mujeres que aceptaron este desafío.
Eso desde el jueves, Cecilia, ¿no?
Eso desde el jueves.
O sea, mañana.
Exacto, va a abrirse. Creo que la apertura pública puede ser que sea el 17, no estoy muy segura. Hay dos días que era apertura exclusiva para nuestros auspiciadores.
Ah, perdona, desde el jueves 17. Yo leí jueves y pensé mañana. No, desde la próxima semana entonces. Exacto. Esta exposición, pero hoy día usted sí puede ir jueves y viernes a ver el Chile antes de Chile, ahí en el nivel, exacto, no sé, menos 3, que es una muestra permanente que es alucinante. Debe ser una de las salas más increíbles que hay en Chile, esa sala que está subterra.
Esa sala es una sala, solamente ella vale mucho la pena. Igual sí, nosotros esperamos poder tener abierto el museo completo para que pueda verse lo que tenemos en el segundo piso, que son verdaderas joyas de arte precolombino. Y bueno, volviendo al tema de la exposición, esta exposición que está financiada por EDF, que han sido socios con nosotros también en otras exposiciones, como una muy espectacular que se hizo sobre fotografías de Brandmeier, que estuvo colgando de la fachada, una fotografía gigantesca,
sí,
de
preciosa,
rostros de América, muy interesante. Estamos inaugurando entonces con ellos esta segunda exposición y creemos que vale absolutamente la pena ir por estos dos espacios de exhibición en el museo. Así que es una invitación a todos, es gratis, es maravilloso, hay unas guías que les van a ir poniendo en contexto todo lo que van a estar viendo. Es un lujo y un privilegio poder visitar una muestra en privado con grupos pequeños de 10 personas, hay que aprovechar.
Así es, todo esto en el antiguo edificio de la Real Audiencia y en la esquina de Bandera con Catedral. Una cuestión realmente maravillosa, solamente entrar al precolombino, uno se encuentra además con dos esculturas de Samuel Román, que me imagino que eran parte de la colección de tu abuelo, porque una está Exacto. dedicada a tu abuela, ¿no es cierto? Una de esas dos esculturas.
Uno es mi abuela.
Una es tu abuela.
Claro, y el otro es es una escultura maravillosa de Samuel Román que mi abuelo tuvo toda la vida en su casa y que luego cuando se funda el museo se traspasa al museo.
Esas dos esculturas alucinantes que se suman a un trabajo sí. muy choro, muy bonito de la Marcela Correa, que es una gran escultora y además es la mujer de Smilan Radic, y además coautora de muchos proyectos juntos. Este se nos viene a Smilan a la conversación siempre. Hay varias esculturas permanentes en el fondo que están también en el museo.
Dos esculturas en el patio sur, Ajá. que son de Marcela Correa. La primera es una que se llama Poza, que es una obra que el museo adquirió hace muchos años y que ha estado ahí habitando ese patio desde hace mucho tiempo, que es una obra preciosa de Marcela. Y hay otra obra que es muy interesante y que tiene que ver con la excavación que hicimos para la construcción de la Sala Chilantes de Chile, que es obra de Smilan Radic también, él es el arquitecto de ese proyecto, y que en la excavación arqueológica descubrimos unas piezas de ladrillo de antiguos muros coloniales, y uno de esos muros son los que se salvan, se llevan a superficie, y Marcela hace una intervención sobre esa pieza y está hoy día puesta sobre en el patio sur, que es el patio abierto.
Me voy a fijar
Entonces,
bien, esa no la había visto.
Es un patio que tiene dos obras muy lindas de Marcela, que es una gran escultora chilena, una extraordinaria
Así es,
escultora.
Tremenda. Cuando uno va al Mestizo, las piedras esas son de la Marcela. Cuando uno va, no sé, a la Viña Vic, ese trabajo con piedras hecho con Smilan, las piedras son de la Marcela. Es una genia del tema de la roca. El Museo Precolombino Cecilia Puga Larraín existe primero por la donación impresionante que hizo Sergio Larraín García Moreno. Con eso se puede lograr este lugar. El alcalde Patricio Meikis le entrega, no sé, en concesión, ¿cierto?, a esta fundación la posibilidad de tener un museo en una ubicación maravillosa. Muchos años después viene la donación de la familia Yaconi Santa Cruz, que son los dueños también del Museo Mavi, que le entrega también al Museo Precolombino parte importante de su colección prehispánica, lo cual permite armar en gran parte, si no me equivoco, la Sala Chile Arte de Chile antes de Chile. O sea, el Museo Precolombino, y sumemos la donación de 17 millones de dólares de Minera Escondida, corrígeme si estoy bien, ¿cierto?, para poder hacer todo sí. este trabajo de ampliación que se hace algunos años y que implicó que el museo estuviera cerrado casi 2 años. O sea, tenemos tremendos ejemplos de filantropía en términos de la donación de obras, de filantropía en términos de donación de dinero para agrandar y hacer un museo que si antes era interesante, después de eso ya quedó alucinante. Entonces, hace tanto sentido que si hoy día no hay turistas para financiar el 40%, y si el Estado más encima está achicando ese presupuesto, claro, hay que tratar de que el Estado cambie de postura, pero sobre todo creo, o al mismo tiempo, hay que tocarle la puerta, ¿cierto?, a los privados, porque este es un museo que ha funcionado justamente por la filantropía, y ustedes tienen, por un lado, un proyecto de membresía, y por otro lado, un proyecto de un consejo asesor. Cuéntanos un poquito, porque creo que por ahí va un poco la mano para tratar de recuperarse, ¿no?
Es muy importante lo que tú estás diciendo, y yo creo que especialmente en este momento en que en Chile se está debatiendo sobre nuestra identidad, sobre una identidad que es una identidad mestiza, una identidad con múltiples aportes de distintas culturas, de distintas regiones del planeta, con presencia de nuestros pueblos originarios, el museo ha adquirido un rol absolutamente fundamental como emblema de multiculturalidad, como emblema de encuentro y de diálogo de múltiples realidades culturales, artísticas, etcétera, de toda América. Y por otro lado, nosotros somos custodios de este tesoro que, como tú bien dices, parte con la colección original de Sergio Larraín García Moreno, pero que se ha ido enriqueciendo gracias a una gestión extraordinaria de Carlos Aldunate y de todo su equipo, que ha dado garantías tanto a donantes, como decías tú, que aportan fondos para enriquecer las colecciones, que aportan colecciones, piezas privadas, y otros que aportan como minera escondida sumas absolutamente extraordinarias para ampliar el museo. Lo que es importante entender es que todo ese trabajo lo único que está haciendo es dotar a Santiago y dotar a Chile de un espacio de privilegio para poder mirar lo que somos. Y eso yo siento que es una responsabilidad de todos los chilenos mantenerlo. Nosotros tenemos hoy día el apoyo de la Municipalidad de Santiago, que nos mantuvo a pesar de todos los problemas que sabemos que la Comuna de Santiago tiene hoy día, nos mantuvo su aporte, y el Estado nos redujo, nos mantuvo el aporte, nos hizo una reducción, pero afortunadamente el Parlamento pudo revertirla y reducirla a un 5%. Pero creo que nosotros los privados tenemos que hacer un esfuerzo por suplir ese déficit que está faltando, que por lo demás es un déficit coyuntural. Es un año y medio. Nosotros somos un museo que acabamos de hacer un estudio de impacto realizado por la Fundación Credicorp Capital, que demuestra que cada peso invertido en el Museo Precolombino es multiplicado por 4 por nuestra gestión entre aportes directos, indirectos y sociales y culturales. Y por lo tanto, es una obra que es virtuosa en miles de aspectos, que estamos pasando por un momento absolutamente coyuntural, preciso, que tiene una razón muy específica que está asociada al tema del turismo, porque en el fondo nosotros teníamos algo que era muy aplaudido, que era que nosotros nos autofinanciamos en un 40%, lo cual para una institución cultural es realmente extraordinario. Así es. Pero eso que era una fortaleza y aplaudido por todo el mundo, se nos transformó en una gran debilidad cuando se cierra el turismo, cuando el turismo se interrumpe.
Tal cual.
Porque el 90% de ese 40% viene de las entradas de turistas extranjeros que pagan una entrada diferenciada, porque los chilenos pagan 1.000 pesos, los estudiantes gratis, los chilenos 1.000 pesos, y los turistas extranjeros pagaban un valor internacional, lo mismo que pagan en otros museos. Y por lo tanto, eso se nos corta de raíz a partir de marzo de este año, y suponemos que durante el 2021 y probablemente la primera mitad del 2022 vamos a seguir en este estado. Y es ese periodo el que hay que sostener, porque el museo ha hecho esfuerzos muy grandes en reducción de gastos de operación, muy grande. Hemos reducido en 27% nuestros costos. Hemos tenido que hacer una reducción dolorosísima de personal para poder bajar los costos de remuneraciones en un 20%. Hemos hecho todos los esfuerzos que están a nuestro alcance, pero no podemos hacer más. Hacer más esfuerzo implicaría cerrar el museo. Exacto. Y creo que eso no nos lo podemos permitir. Como sociedad no nos lo podemos permitir.
Y en ese sentido, nosotros, Cecilia, ¿cuándo van a lanzar este o ya lo no están haciendo, no sé, este proyecto de membresía por una parte y este consejo asesor, que son dos formas distintas, pero en el fondo de tener un grupo de personas que se pueda ir ampliando, que ayuden desde alguien que quiera ponerse, no sé, con 5.000 pesos mensuales o 10.000 pesos mensuales, hasta un consejo asesor donde pueda haber pesos un poco más pesados, digamos, que formen parte de algunas decisiones, pero que también tengan un aporte económico importante?
Exactamente, porque esto te iba a decir que nosotros necesitamos, por supuesto, un aporte económico importante, pero también queremos hoy día, nuestra institución ya ha llegado a un nivel, a un estándar, que la obliga a repensar su relación con sus audiencias y con sus públicos. Y queremos una relación mucho más intensa, mucho más participativa, mucho más colectiva. Y por eso que estamos también pensando en estos miembros, en estos consejos, de manera de poder introducir, incorporar otras miradas, otras maneras de entender el tema, otros puntos de vista, otros saberes a nuestra gestión. Por eso que es importante que está por un lado el sustento, pero también está una relación más contemporánea, como tienen muchas de las instituciones culturales en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en que la comunidad forma parte activa, la comunidad siente que el museo le pertenece lo hace parte de sus rutinas, lo hace parte de sus agendas.
Exacto.
Y por lo tanto establece una relación en todo sentido, desde emocional hasta física con la institución. Entonces nuestro proyecto es mucho más que el financiamiento, es un proyecto que busca como redefinir la relación con nuestro público, busca redefinir y dar espacios de participación en muchos ámbitos distintos. Y en eso estamos trabajando y esperamos poder lanzarlo muy, muy luego. El tema presupuestario es algo absolutamente urgente. Ya hemos recibido algunas donaciones. Este año tuvimos una donación muy importante de Minera Escondida, de Fundación Olivo, de Enel, que nos permitieron llegar a fin de año sin despido y con el museo monitoreando nuestras colecciones y haciendo trabajos de restauración. Y todo eso fue gracias a las donaciones y a la filantropía de un grupo de empresas y de fundaciones. Y esperamos para este año, ya tenemos también una de Banco Santander, y esperamos tener y poder confirmar otras más en un futuro próximo. Entonces, es una cosa muy urgente, pero el proyecto de membresía es un proyecto a muy largo plazo, estamos inaugurando una nueva fase, y es lo que me toca liderar a mí a partir de ahora, es asumir esta nueva estatura del museo y asumir que esta nueva estatura implica una nueva relación con el país y con la comunidad en la que el museo se inserta.
Cecilia, a mí me encantaría, como un granito de arena, poder ser parte, digamos, de ese proyecto de membresía, de poder poner alguna plata chiquitita, obviamente, mensual, así que para que me consideres cuando lo lancen, sobre todo para tener la excusa de cacarear y decir, yo me puse, póngase usted. Entonces, uno tiene que ser consecuente y partir poniéndose para poder pedirle a otros que lo hagan. Así que a mí me parece demasiado importante el Museo Precolombino. Yo creo que, siempre lo he dicho además, creo que es el primer museo que uno debe mostrarle a un turista cuando viene a Chile. Quizás parte importante de nuestra élite económica no sabe que el Museo Precolombino es un museo único a nivel mundial, porque en el fondo tiene una colección que, entiendo, no tiene ningún otro museo en el mundo, de esta heterogeneidad, esta mixtura de culturas precolombinas. Los grandes museos que conocemos de este tipo tienen un tipo de colección, pero lo que tiene el Precolombino es único. Entonces, es probablemente, si no el más, uno de los museos más importantes de Chile. Entonces, si dejamos caer el Museo Precolombino, o sea, nos tiene que dar vergüenza a todos los chilenos. Por lo tanto, te deseo un éxito tremendo en esta nueva etapa, toda la ayuda que se pueda dar desde Santiago Adicto, desde Radio Duna, y como persona me encantaría además poder ahí aportar un poquito mensualmente.
Pero de todas maneras, y lo que nosotros queremos es una comunidad de gente activa, entusiasmada, que con la cual podamos debatir, armar proyectos, conversar. Eso es lo que nos estimula para el futuro. Así que de todas maneras, en cuanto tengamos habilitado, te vamos a llamar, vas a ser nuestro primer donante.
Me cobra la palabra, por favor, ¿ya?
Te lo voy a cobrar de todas maneras y te agradezco muchísimo este entusiasmo con esta nueva etapa que estamos partiendo en el museo.
Tremendo, Cecilia. Muchísimas gracias por esta conversación y te mandamos aquí un gran abrazo desde Radio Duna, desde Santiago Adicto.
Muchísimas gracias. Cariños para Pablo también, a quien conozco.
Pablo Altique, por supuesto.
Y a todo tu equipo, y muchas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias. Chao, Cecilia. Un millón.
Chao.
Oye, nos vamos directo al acertijo musical, Ricardo, ¿no? ¡Ah, tenemos corte primero! Ya, no, pero sí, además partimos tarde, así que estamos súper bien. Ya volvemos.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia. Dejas un mejor futuro para nuevas generaciones. Y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota. Ir en bicicleta al trabajo o conocer al vecino reciclando es estar conectado a tu barrio. Conoce Somos, de Inmobiliaria Hexacón en Ñuñoa, con una apuesta por su cuidado, diseño y a escala de barrio. Hexacón es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
Y en otras informaciones, hoy podemos decir que vivimos en una ciudad limpia e inteligente, sin preemergencia ni alerta ambiental. Hoy en 2022, gracias a que las personas se mueven en transporte público eléctrico y además pueden cargar sus autos en la primera red de cargadores eléctrica del país. Innovación creada por Enel, que facilitó el uso de energías limpias para las personas.
Enel trabaja hoy para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel.
Amor, está bien. Me gustan los maratones de series y ver películas. Pero como que podríamos cambiar la rutina un poco, ¿no crees?
¿Sabes qué, mi amor? Escapémonos de Santiago. Hoy escuché la radio sobre los tours de Viña Biomanent. Son en carruajes antiguos y también en bicicletas eléctricas. Oye, y dicen que el restaurante es exquisito.
Listo, me convenciste. Vamos a Biomanent.
Visita Biomanent, un imperdible en el Valle de Colchagua. Reservas online, turismobiomanent.cl.
Ya, estamos de vuelta y ahora sí, el acertijo musical. ¿Qué será lo que quiere Ricardo? Un viejazo, me dice. Bueno, un viejazo para un viejazo, así que espero que me vaya bien. Oye, más salud y menos enfermedades. Más regadíos limpios, quise decir, y nuevos mercados para los agricultores. Más parques verdes y ciclovías para la comunidad. 10 años de un Mapocho limpio y ciudadano. Un logro de Aguas Andinas junto a la comunidad. Mapocho urbano limpio. ¡Hurra! Maravilloso. Es verdad, po. Ahora podemos tener verduras y frutas que no nos dan tifo y que podemos exportarlas al mundo y podemos tener parques. Y todo eso gracias al Mapocho Urbano Limpio de Aguas Andinas. ¡Qué bonito! Oye, Viña Biomanent, aquí tengo un Biomanent Gran Reserva Malbec 2018. Viña Biomanent, pionera del enoturismo en el Valle de Colchagua, nos invita a disfrutar una inolvidable experiencia en torno al vino con su romántico tour en carruaje y también en bicicletas eléctricas y con su restaurante Rayuela, que es alucinante. Y es comida sencilla, extraordinaria, ¿no? Es una cuestión así muy sofisticada, al revés. Es lo que le gusta comer a uno, pero gourmet y gourmet extraordinario. Degustaciones, picnics, su restaurante Rayuela. Las reservas en turismobiomanent.cl. ¡Uy, qué buena canción que pusiste! Y el coro me lo sé, pero todavía no acuerdo quién la canta. Oye, en el Chile, que recién nos contaba Cecilia Puga, es uno de los donantes ahí ayudando al Museo Precolombino, bien Enel, ¿eh? En el Chile, en su compromiso por el uso de energías sustentables, I'm breaking away, se posiciona como la primera empresa en 3 categorías del Dow Jones Sustainability Index, en la categoría Emerging Markets, en la categoría MILA y en la categoría Chile. Un reconocimiento que anima a seguir liderando una transición energética inclusiva. ¿Estás buscando un departamento precioso de diseño con ubicación privilegiada? Fácil, el edificio WOC de Hexacón es la respuesta. Está en Vitacura, a 1 minuto del Paseo del Bañío y a solo 20 minutos del circuito de trote del Parque Bicentenario. Lo puedes conocer en hexacón.cl y en el blog de esta inmobiliaria a quienes les importa el barrio. Acaban de subir un post en hexacom.cl/blog BIM, B-I-M, 2. ¿En qué consiste esta tecnología inmobiliaria? Hay que averiguar, ¿eh? Hay que saber de qué se trata. Así que súper interesante. ¡Uy, qué buena canción! ¡Que encanta esto! I'm breaking away. Todavía no cacho el verbo, pero estoy cerca. Oye, ¿qué pensarías si te contáramos que un auto es capaz de dejar un bosque? Pues sí. La iniciativa Bosque Toyota se compromete a plantar un árbol nativo por cada híbrido Toyota que esté recorriendo las calles. Hoy ya son 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Conoce más en toyota.cl y en el Instagram, @toyotachile. Puedes saber mucho más sobre los híbridos. De hecho, el último post pregunta, ¿es confiable la tecnología híbrida? Bueno, yo te puedo decir que de todas maneras, porque ando en un híbrido hace 4 años de Toyota, y es una maravilla. Oye, y Entel hace unos especiales sobre tecnología y distintos temas maravillosos en su página informacioncorporativa.entel.cl. Si ahora pones /fibra-medio-óptica, te aparece este especial de fibra óptica. Mejor conectividad para una internet estable y veloz. ¿Cómo funciona la fibra óptica? ¿De qué se compone? El tema de los cables de cobre. te hablan de la fibra de Entel, nuestra fibra. 5.000 kilómetros de red de fibra óptica Entel troncal a lo largo de todo Chile. Está buenísimo este especial para entender sobre fibra óptica. Insisto, en informacioncorporativa.entel.cl/fibra y en el medio óptica. Chuta, Richie, ayúdame, ¿quién canta? Esto es un... ve larga, es un One Hit Wonder. ¿Es un hombre o es una banda? Es banda. Me dijiste B larga. ¿Después qué letra? ¿Después qué larga letra? Bal. No, Baltimora no es, así que ya. Balance. Balance me hizo como la mímica de un balance, así que me sopló heavy. Balance, cresta, no me acordaba. 81. Y la canción se llama I'm no sé cuánto away. I'm breaking away. Yo creo que un 3-5 es la nota máxima que me puedo poner hoy día. Balance, I'm breaking away. Esta tenemos que ponerle un viernes, Richie. Temazo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Francesca. Muchas gracias a Lucho en el streaming. Gracias a Pitu y la dirección de Radio Duna. Les mandamos un abrazo. Hasta mañana.